Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Para que lo sepas, nunca quise mentirte. Pero ¿cómo le dices a alguien que eres Spider-Man? Y ahora el mundo lo sabe. Pero no se trata de mí. Esto está afectando a mucha gente. Y he estado pensando en cómo arreglarlo.
Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. Y antes que nada, spoiler alert. Si ustedes no han visto la película de Spider-Man No Way Home, vamos a hablar con spoilers de esta película. Es una película que para mí es de las películas más spoileables de los últimos tiempos. Tanto así que mucha gente dudó si hacer una reacción, si hacer algún comentario, porque vale la pena vivir la experiencia y no arruinarla. Entonces, si usted no la ha escuchado, mejor vaya, mira la película y vuelve y escucha la banda del cómic.
Todo el mundo va a olvidar que Peter Parker es Spider-Man.
¿Espera, todos? ¿No lo pueden recordar algunos?
Así no funciona el hechizo.
Entonces MJ olvidará todo lo que hemos vivido.
Deja de manipular el hechizo.
Ay, y ahora sí, de regreso, bienvenidos a este gran episodio de la banda del cómic. Con mucha, mucha emoción. Hace rato que no tenía ganas con esta emoción de hablar de una película. Y vamos a estar charlando sobre todo lo que dejó Spider-Man sin camino a casa junto al gran Bobcito. Bienvenido.
¿Qué pasó?
Carlitos, y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes del multiverso y del Spyverso y del Bobverso. Bienvenidos a este capítulo, estamos hypeados. Yo creo que además el sentido arácnido desde nuestro cabezote nos dijo que detectaran los spoilers con los que íbamos a hablar hoy. Así que yo creo que la gente está súper mega advertida, Carlitos. Y yo creo que todos estamos igual de hypeados que usted, que toda la gente que nos escucha en diferentes partes de este multiverso. Así que, Carlitos, muy emocionado. Hoy vamos a hablar de easter eggs, referencias. Es tan grande la película que no creo que alcancemos a hablar de muchas cosas. Seguramente al final van a decir, ay, no dije, ay, pero como no tocaron, uy, pero no hablaron de... Sí, seguramente, pero bueno, vamos a intentar abarcar todo. Así que abroches el cinturón, póngase bien ese cinturón porque este viaje está increíble.
¿Es eso lo nuevo de este año?
Mucho por decir. Además, estábamos conversando antes de poner a grabar el episodio que es increíble cómo las personas que estaban alrededor de uno las escuchaba llorar, gritar, aplaudir. Una experiencia increíble ir a ver Spider-Man No Way Home. Creo que esto es el cine. Para los que dicen, no, que el streaming va a acabar con el cine, pues justamente no, lo dije en un video en @bandadelcomic y es que escogemos esta experiencia de ir a compartir una película con un montón de extraños y escucharlos llorar, aunque nunca los hayamos visto antes. Así que esto es muy emocionante y creo que la película cumple las expectativas, no solo por la aparición de los que ya sabemos y hablaremos en un momento, sino porque todo el mundo tenía mucho miedo de que podía salir, de que podía hacer un gran papelón. Y la película tiene sus cositas, que también las hablaremos, pero sale muy bien adelante y regala una gran película, una gran experiencia. Se dijo que era la Endgame de Spider-Man y efectivamente es la Endgame de Spider-Man con todo lo bueno y lo malo que eso signifique.
Sí, yo además sentí que hubo gente que salió pues como, ay, que el guión de 7 y soy generoso. Entonces pues ahí es donde yo empiezo como a pensar que también a veces somos muy exigentes. Creo que además, como ya lo hemos mencionado muchas veces, esta es una película que se le dio gusto al fan. Realmente, pues, Disney y Sony, todos se pusieron, digamos, en la tarea de complacer al fandom con esto. Y cuando ya nos dan lo que queremos, entonces tampoco quedamos satisfechos. Entonces es cuando uno dice como, ah, Sí, lo que usted dice, la película tiene muchos, algunos sapos que nos toca tragarnos, cosas que uno a veces dice como, bueno, ya hablaremos de ello, pero en general, como usted lo concluye, pues termina además generándonos unas sensaciones a cada uno, que yo sé que cada persona que nos escucha está, no sé, como trayendo al corazón esas sensaciones que le generó. Si Toby, si Andrew, si el mismo Tom y cómo quedó Tom, si haber visto esos villanos con los que además obviamente inició toda esta fantasía de Spider-Man en el cine, pues también nos emocionó. Yo creo que cada uno tiene un motivo para haberse emocionado. La gente que salió feliz, que salió, que creo que es la mayoría, con eso yo creo que se satisface. Ya si uno entra a mirarle las intríngulis y los detalles y todo eso, pues obviamente van a encontrar un montón de cosas. Pero en general, Carlitos, si yo quisiera concluirla, es que nos dejó feliz, nos dejó satisfechos, a muchos nos hizo llorar. El que no lloró, pues emocionó, seguramente ahí le palpitó el corazón, no se le erizó el sentido arácnido, lo que sea, pero yo creo que no se fue sin sentir una sensación agradable, que eso es lo que yo creo que concluye como positiva la película.
Sí, la experiencia de entrar en este universo de Spider-Man y recorrer todas las franquicias funciona a la perfección. Yo creo que también es una película que se arriesgó en el sentido de esto de las segundas oportunidades, porque para mí era bastante preocupante en algún momento de la película como hacia dónde va la trama, y Tom ha sido un Peter muy ingenuo en muchos momentos, ¿sí? Entonces eso es una cosa que siempre se le criticó un poco, pero que para mí estaba de acuerdo con el personaje porque él sigue siendo muy niño, ¿sí? Entonces, bueno, al comienzo tiene todo esto del tema del traje y no soy nada sin el traje, luego tiene esto del engaño de Misterio, y uno entonces, claro, empieza como, venga, pero ¿a qué horas Peter pues va a dejar de hacer tantos errores? Y luego tenemos este momento en el que decide no devolver a los villanos y podía volverse realmente en un tema demasiado complicado para la trama y que resultara muy mal. Pero al final comunica el mensaje de las segundas oportunidades y nos regala obviamente este momento con la tía May. Creo que la película, pese a haber cometido ese riesgo, sale bien. Y otra cosa que también me tenía muy preocupada es el tema de Doctor Strange. Y lo conversé con JP en la primera vez que lo vi, y él me decía, es que la película es de Spider-Man. Si Doctor Strange saliera todo el tiempo, entonces no sería una película de Spider-Man. Y me parece que fue un gran argumento de él, y me parece que estuvo bien que Doctor Strange volviera a aparecer al final y solo apareciera al comienzo, porque sí, a la final la película es de Spider-Man en todo el sentido de la palabra, y eso hace que la película sea buena.
Sí, total, Carlitos. Creo que ese resumencito que se ha hecho, estoy completamente, digamos, conectado con eso que ha dicho. Y yo además, sabe que cuando yo estaba sentado en el cine, valga además comentar que yo la he visto solo una vez, al día de hoy que estamos grabando el podcast, Carlitos la ha visto 3 veces, entonces pues él tiene una visión muy diferente a la mía, porque yo quiero volverla a ir a ver a cine, por favor. Esto pues además es muy chévere porque tenemos diferentes percepciones. Yo me quedé con ganas de ver como detalles y yo sé que él ya se ha visto varios detallitos, pero quiero mencionar es que cuando yo estaba sentado en la sala de cine dije, yo nunca pensé de verdad ver esto, o sea, se los juro. O sea, yo decía, yo, de esas posibilidades cuando todo geek piensa como, uy, una película de, uy, Secret War, uy, que el personaje que no sé qué, uy, que Mephisto, o sea, todos tenemos como, sí es posible, no es posible. Yo cuando de verdad pensaba en volver a ver a Toby en el cine, yo decía, no, ese ciclo se cerró. Al mismo Andrew yo dije, no, pues lo dejaron tirado, no le van a hacer otra película después de. Y ahora volver a ver esto, uno dice, yo de verdad como fan estoy completamente agradecido con Marvel, con Sony, por haber hecho realidad algo que yo como fan nunca pensé haber visto, y me siento afortunado de vivir esta época, como lo ha hecho Carlitos, esta época geek, que es lo mejor porque hemos podido disfrutar, o sea, esto es como un premio después de la pandemia.
No, justo le iba a decir eso, Bobcito, que se suele decir que todo tiempo pasado fue mejor, pero en este caso yo creo que vivimos en la mejor época posible, es decir, pasarán los años, esto en algún momento cansará y dejarán de hacer las películas de superhéroes, pero y va a volver a ocurrir otra ola, como está ocurriendo en este momento, pero yo creo que esta va a quedar enmarcada como la época de oro de las películas de superhéroes. Así como existe la edad de oro en los cómics, pues esta es la edad de oro de las películas y series de superhéroes, porque es que es increíble. Y que se haya hecho realidad esto, pues es tremendo. Además, cómo se hizo, todas las referencias que tiene, es muy interesante. Y que salió bien, que era el gran temor, ¿no? Que salió bien. No sé usted cómo sintió, por ejemplo, que avanzaba esa trama, todo este tema de la identidad. Bueno, tenemos ese gran cameo de Matt Murdock, que me dio mucha rabia que lo hubieran spoileado, porque la imagen se conocía. Igual, o sea, lo pueden spoilear lo que quieran, pero nada cambia verlo en vivo, la escena como tal. Por ejemplo, a mí el momento del ladrillo, ¡buah! Increíble cuando atrapa el ladrillo.
Total, total. Y ahí, pues, vamos a hablar de ese primer instante. Yo, digamos, decía, recién salí de la película, hacía el comentario ahí en el grupo de la banda, como que la primera hora me ha parecido lenta, me ha parecido que el segundo momento de la película es mucho mejor. No sé, yo creo que hay cosas como que en la película le toca uno tragarse un montón de sapos, como lo dije, pero la aparición de Daredevil fue muy interesante, la estábamos esperando. Y más allá de analizar y todo eso, yo creo, Carlitos, que lo que uno como fanático también se alegra es saber la confirmación de Charlie Cox en su continuación como personaje. O sea, yo creo que eso nos abre un montón de posibilidades a futuro. Eso nos deja abiertas, pues imagínense, es una película de ellos dos en Nueva York, como en los cómics, o sea, así combatiendo el día a día de Nueva York. Eso me parece muy interesante, Carlitos. Y eso lo quiero comentar, y ya sabemos que estamos en alerta spoiler, y por favor voy a hacer una alerta spoiler de Hawkeye. Y el que no haya visto Hawkeye, silencielo por favor, o adelántelo un momentico, porque esto es muy importante, Carlitos. Hawkeye, coincidencialmente esa misma semana se confirma a Kingpin como villano en esa serie, el mismo Kingpin de este mismo Daredevil, coincidencialmente con el estreno. Así que, o sea, esto es la locura.
Popsito, usted es el villano de este podcast. Gracias por el spoiler, yo tampoco lo había visto. No, pero...
Y ese es el riesgo, y acá quería hacer el comentario. Ese es el riesgo porque nos están... Y ya usted lo ha dicho varias veces, usted lo ha mencionado, y creo que cayó otra vez en eso que usted ha mencionado, y es... Nos estamos viendo obligados a ver de todo, y en esa película es claro que con esto nos está obligando Marvel a ver de todo, hasta el What If, que mucha gente ni siquiera la vio, que porque y es fundamental para que usted entienda esa escena post créditos. O sea, que después hablaremos de eso para no adelantarnos, pero queriendo atar todo, o sea, como que realmente es muy importante estar viéndolo todo para entender, y esta película es para elevar el hype, porque el que ha estado viendo, el que se ha visto todas las películas, el que se ha visto todas las series, pues entiende todas las referencias, y obviamente eso es como...
Vio que sí era canon, que algunas personas decían, no, que What If no es canon. Es canon, es canon, es canon. Por eso no se arriesgaron a contar otras historias, es porque es canon. Entonces ya analizaremos al final del episodio como las escenas post créditos. Para no soltar el tema de Matt Murdock, los que siguen arroba banda del cómic, habíamos hecho un posteo diciendo que uno de los carros que Octopus le lanza a Spider-Man tenía las letras ASM, Amazing Spider-Man, y tenía 81-83, que era justamente el 1 de agosto de 1983, y en ese cómic Matt Murdock defiende a Spider-Man. En otra situación, sobre otra cosa, una trama de que Peter se mete a una cárcel y eso, invitadísimos a leer el cómic, pero ahí está nuevamente... John Watts dejándonos pistas de lo que iba a suceder en las placas de los carros, que eso siempre ha sucedido. Entonces son easter eggs muy chéveres. Me gustó mucho lo de Daredevil. Se rumorea, Bobcito, que Daredevil va a estar en She-Hulk, pues es una serie de abogados y él es un abogado, el mejor abogado. Entonces, uff, eso va a estar tremendo cuando los veamos a ellos dos en esa serie.
No, póngale la firma. Está ahí y está ahí, o sea... además creo que el señor Kevin Feige ya había confirmado que pues obviamente este era uno de los personajes que le iba a dar continuidad de las series de atrás, y sobre eso pues se ha especulado un montón, que entonces cuál de ellos va a volver, que si se van a dar los Defenders, que entonces si el de Punisher, bueno, ahí hay un montón, no nos vamos a meter en arenas de otro desierto, de eso hablaremos después, porque obviamente Spider-Man tiene mucho que hablar y apenas vamos en el inicio, digamos, de la película, pero sí era muy importante. Y ahí quiero cerrar esto, Carlitos, desde mi parte, diciendo como pasaron tantas cosas en la película que elementos como este de Daredevil, la gente ni siquiera tuvo como, o sea, le prestó tanta atención o pasaron desapercibidos para muchos, pero es porque pasaron demasiados acontecimientos. Pero esto es un gran momento, una gran confirmación, y yo en lo personal estoy muy contento porque Charlie Cox creo que hace un gran papel de Daredevil y fue la mejor elección que pudo haber hecho Marvel.
Sí, vea que yo le decía ahorita antes y todos que también es, son los niveles de ser geek, ¿no? Y eso obviamente no tiene como nada, no existe ni el lado bueno ni el lado malo, sino simplemente cada quien consume una cantidad más alta o no. Yo cuando la vi una tercera vez, que ya la vi con público normal, la segunda la vi con fanáticos de Marvel, la primera en la función de prensa, cuando la vi con fanáticos normal no hubo tanta reacción de emoción a Daredevil, ¿sí? Lo cual quiere decir que la gente no cogió de una el easter egg. El que la habrá visto, pues de una dijo como, ay, ese es el abogado. Pero otros pensaron que era un abogado cualquiera. Entonces, eso está chévere también, porque este podcast se trata también de eso, ¿no? Que podamos conversar con todo el universo geek y decirle, vea, se le pasó este detallito, que es el abogado, que es el mismo Daredevil. Entonces, quería como hacer ese comentario. Y otra cosa curiosa que descubrí por ahí, Bobcito, es que en la película de Daredevil de 2003... que la protagoniza Ben Affleck, que le dan a veces mucho palo a esa película, pues Jon Favreau aparecía ahí, y es un detalle bastante curioso, hacía del amigo de Daredevil, de Foggy, y pues chévere, fue un guiñito ahí bacano. Yo creo que, como dijo Bobcito, estamos todos felices de que Charlie haya vuelto, o que haya entrado mejor al universo cinematográfico de Marvel.
Y ahí Carlitos Sato, y es que recuerde que él también le dice a Happy que necesita un abogado. Y ahí es muy importante, pues, porque obviamente Happy también está embalado. No sé qué a futuro, qué líos judiciales pueda tener, porque pues obviamente él se le robó también tecnología Stark a Tony. O sea, tenía en su apartamento tecnología Stark. Entre ellos tenía un brazo robótico ahí rápidamente, para dar ese datico referencia de Doom. Muchas veces lo vimos en las películas de Iron Man, ese bracito que además él le alegó como, si me tiras no sé qué la próxima, y el bracito ahí como que se iba, ese brazo pues obviamente lo tenía él ahí en el apartamento de Happy.
Sí, no, tremendo, muchas referencias por ahí, hasta de Star Wars. Oiga, Bobcito, ¿qué le parece si escuchamos esta risa? Cuando yo decía en la reacción sin spoilers que hicimos para el podcast que había el villano, me refería a este señor. Qué cosa tan impresionante lo que hicieron con William Dafoe. Mire que estuve escuchando nuestra reacción retro de Spider-Man 1, que la hicimos hace creo que más de un año, Bobcito, cuando estábamos en pandemia, hicimos esa reacción. Y la verdad, yo decía ahí que me gustaba mucho lo que había hecho William Dafoe con el Duende Verde, pero que sentía que podía dar más. Y mire qué coincidencia que esta película nos entrega un Duende Verde tremendo, aún más como malévolo, pese a que tiene como esta otra contraparte. Me encantó lo que hicieron con el Duende Verde, me encantó en general lo que hizo Marvel, o lo que hicieron Marvel y Sony con este tema de darle la apariencia más clásica a los villanos, y me parece que él es uno de los mejores personajes que tiene esa película.
Y se menciona que él pidió... que además él quería volver, pero si lo dejaban hacer acrobacias y escenas de acción, además ya tiene sus 60 y pucho, si no estoy mal, o sea, bacano eso. Y hay dos comentarios chiquiticos como referencias, y es cuando él deja la máscara, ¿se acuerda que él la tira ahí cuando ya se confronta?
La rompe, sí.
Es como la misma escena cuando Spider-Man de Tobey deja el traje tirado, como en un mismo callejón y en un basurero. Eso me pareció muy chévere, y digamos que al final, cuando pues el duende, digamos, tiene ya no tiene la máscara, tiene casi el atuendo de los cómics, Carlitos, en donde como que el traje como un saco morado y pues obviamente con todo verde, eso me pareció genial. Y nada, hay como una referencia que es súper chévere. Creo que es un gran villano. No sé, pues uno como que dice que bacano volverlo a tener en algún futuro, pero pues no sé cómo harían para traerlo, pero es un gran duende verde.
No, mire que vi la entrevista que usted menciona, Bobcito, sobre, digamos, entre comillas, la exigencia que él hizo, pero lo que él argumenta sobre por qué quería hacer las escenas de acción me parece que habla mucho de su trabajo como actor. Y él dice, si yo hago las escenas de acción y las peleas, voy a tener una mejor interacción con los actores porque voy a saber qué les está pasando, qué les hice, ¿sí? O sea, si yo voy y estoy en la escena en la que mato a la tía May, la próxima vez que vea a Tom Holland voy a tener ese drama entre los dos de haber protagonizado esa escena. Entonces me parece que es un gran argumento. Y no, es que la expresión facial de él, o sea, realmente uno siente cuando el que está hablando es Norman y cuando el que está hablando es el duende. Me fascinó, en serio. O sea, creo que la película también es muy buena porque uno cree lo que pasa con él. Y cuando llega Doctor Strange y uno dice, ah, no, aquí ya el mago soluciona todo y le mete la bomba dentro de este cubo. Ah, no, es que es impresionante. Y, ay, déjeme decir otra cosa. Bueno, creo que aquí me voy a saltar un poquito hacia adelante, pero lo mismo, las batallas que tiene con Peter, la primera batalla que tiene con Peter, que Peter le pega en la cara y no logra herirlo, me parece que habla mucho de lo que es Spider-Man. Y esto quería hablar un poquito sobre ello porque Spider-Man es muy fuerte y Spider-Man siempre se está, digamos, siempre se contiene, porque ese corazón de Peter de que él no debe matar a nadie, de su poder con una gran responsabilidad, hace que él se contenga en los golpes. Entonces ahí él no le hace nada al Duende Verde, pero cuando está con esa ira y le da esa paliza sobre el escudo del Capitán América, me parece que lo ejemplificaron muy bien. Y además tenemos una secuencia de acción cuando Peter le hace una voltereta impresionante. Entre ellos dos lograron subirle mucho el nivel a la película.
Sí, es que yo por eso digo que sería una lástima perder a ese villano. Pero de ahí también, Carlitos, pues salen varias intríngulis con respecto a la aparición de esos villanos, como para ir tratando esos temas así. Y es, a mí, por ejemplo, para estar ahí, si también alguien que conocía la identidad de Peter era Harry. O sea, que ahí nos faltó, por ejemplo, sí, yo sé que nos llenamos de personajes, pero por ejemplo, Electro, yo no estoy seguro si en la película llegó a saber que Peter era Spider-Man y lo trajeron. O sea, son de esos sapos que uno a veces como que, no sé, sí, yo sé que es por traer ciertos personajes claves, pero por ejemplo a mí me faltó ahí. Obviamente hay varios ahí que también pueden estar pensando ustedes allá en casa o donde nos estén escuchando, en la playa. ¿Usted se imagina a alguien que nos esté escuchando en la playa? ¿Qué nota, marica? Habrán vacaciones, Carlitos. Oiga, pero sí, Carlitos, yo ahí, no sé, por ejemplo, Octavius. O sea, era el que primero nos elevó el hype en los trailers y estaba súper mega confirmado. Y también hizo un gran papel. O sea, otra vez volver a ver a Otto ahí. Me emputó un poco cuando le mamaron gallo. Ese humor sí es como, hubo veces humor chévere, otros no, pero cuando se gozaron el nombre de Octavius es como, o sea, no aporta. O sea, sí hubo otro humor chévere, pero ese en particular no. Pero no nos salgamos del tema. Octavius, increíble.
No, déjeme decir dos cosas sobre eso. Bueno, tres. La primera es que estoy de acuerdo con usted, Bobcito. Siento que la película a ratos abusa de su humor. Como que... Y él sabe que es lo malo de ese humor como tal, que es anticlimático. Que uno dice como, aquí no era necesario meter un chiste. Y eso creo que a veces hace como que uno tenga ahí un poquito de raye. Yo viéndola varias veces como que... Pero esto debe ser algo normal, como que ya naturalizaba los chistes. Por ejemplo, a mí me pareció un poco raro cuando pusieron a Andrew a limpiar la telaraña, pero la segunda vez que lo vi ya no me pareció tan grave. Entonces, pero sí, coincido, y sí, la primera impresión también le hice a uno mucho sobre eso, y siento que por momentos hay chistes como que fuera de lugar. Y lo
pero, que... pero es que ahí, por ejemplo, sobra la tía de Ned a propósito de la telaraña, o sea... Esos son personajes que uno dice como, ¿en serio le estamos dedicando a la película a esto? O sea, sobra la tía Ned y limpia la telaraña, o sea, eso, no, o sea, pero bueno, en fin, uno como que está tan hypeado que uno termina como, volvió y digo, comiéndose esos sapos, pero sí, pues si ya estamos aquí en la labor de criticar o de analizar o dar nuestro concepto con respecto a ese tipo de huecos, pues este sea el momento.
Sí, hay momenticos como que uno siente que los chistes no van. Y sobre lo otro que estaba hablando de los villanos, mire que los villanos, algunos villanos los traen para darles una segunda oportunidad, incluso ya en el sentido amplio de la palabra de mejorarlos. Y creo que el caso más específico es el de Electro. Yo no recuerdo si Electro sabía que él era Peter.
No.
Pero siento que ahí lo trajeron fue para decir, vea, este Electro azul que hicimos fue terrible. Es uno de los peores villanos que hemos hecho en el cine. Lo vamos a hacer bien. Incluso cuando él llega a la batalla final y se le ve en la cabeza la forma de rayo que tiene el personaje original. Es obviamente ya un actor incluso mucho más maduro, con unos matices mucho más interesantes. Entonces, claro, digamos que lo trajeron para reivindicarlo. Y sobre
pero a Lagarto, por ejemplo, fue el más ninguneado, o sea, ni fu ni fa. Y sabe que a mí al inicio, yo no sé si ya viéndolo usted tres veces, pero yo con la versión que he visto digo, cómo desperdician traer a todos esos villanos para encerrarlos en un cuarto durante un largo periodo de la película. O sea, no sé. Y sí, finalmente Lagarto terminó siendo nada. O sea, ni a nada, ni nada. O sea, como que uno pues sí se acuerda de la película. Fue tal vez de los que menos influyó hasta en la pelea. Pero sí, no sé, son cosas como que lo dejan a uno ahí como pensando.
Pero mire que ahí yo prefiero que haya sido así, Bobcito, porque era muy difícil. Es decir, a ver, los villanos tenían que venir varios, porque si venían solamente los tres que tuvieron más protagonismo, pues hubiera sido como un poco raro. Entonces esto es aquí como una especie de obra de teatro en la que unos van a jugar un papel más importante que otros. Y efectivamente, tanto el Hombre Arena como Lagarto, pues tienen un papel secundario y uno, yo por lo menos, o sea, como que digo, sí, está bien, o sea, no siento como que tratar de que todos hubieran tenido protagonismo hubiera podido hacer que la película tuviera un mal ritmo.
Pero ya que estamos hablando de ellos y de eso, a mí me quedó un hueco y yo no sé si usted ese hueco me lo pueda llenar con argumentos, y es, ¿cómo es? O sea, bien lo de Peter y la misión de quererlos, digamos, salvar ese corazón tan, tan lindo de Peter. Y yo digo ahí, ¿para qué salvar, por ejemplo? Porque es que la teoría de muchos es, pero trajeron gente que ya estaba muerta, el mismo duende, sí, que ya había muerto, y varios que ya habían muerto. El caso es que la explicación que están dando es cómo es posible que los traen antes de que mueran. O sea, el duende lo traen antes de que muera y a los demás que ya habían muerto de la misma manera. Pero entonces, si a ti te van a devolver, que era lo que el Doctor Strange le decía, pero es que igual ellos ya están muertos y van a morir. No, pero darles una segunda oportunidad, pero si ellos los van a devolver a ese momento, a ese instante donde antes de morir, igual van a morir. O sea, el hecho de que lleguen buenos no significa que van a cambiar ese momento. O entonces, aquí obviamente manejan el tiempo como se les dé la gana y ahora sí van a decir que es que los devolvieron, no antes de morir, sino dos días antes para que él ya vuelva bueno y no haga la pelea con Tobey Maguire. O sea,
no, eso no lo sabemos y no sé si...
Entonces ya no tenemos Duende Verde en el mundo de Tobey Maguire porque el man ya llegó bueno.
Exacto, eso sería lo más lógico, que dejara de existir el villano. Ahora, no sé si Sony y Marvel se vayan a esforzar en contestar esa pregunta porque pues... No sé si realmente exista un interés por continuar esos universos de Tobey y de Andrew. Y en la medida en que no exista ese interés, no es necesario ponerse en el problema de contestar esa pregunta. Pero a la respuesta es sí, tendrían que haber dejado de existir. Es decir, en el universo de Tobey Maguire hay un Doctor Octopus que tiene sus tentáculos, pero es bueno. Eso es lo que pasa ahora después de esta película.
Bueno, pues, pero sí ve que son cosas como que a uno ahí, digamos, como con esos huecos argumentales que... Bueno, no sé, pero de todos modos fue increíble haberlos vuelto a ver y haber tenido pues la posibilidad de tener ese desarrollo, como usted lo mencionó, del Duende Verde. Y pues obviamente, pues imagínese, Carlitos Octopus para mí ha sido de los favoritos. Vamos a ver, yo sí creo que Carlitos no los trajeron gratis. Yo sé que no hay ninguna confirmación, pero yo creo que van a expandir ese universo. Yo creo que Sony se la va a jugar por su lado, decir, marica, lo reviví. Y por mi lado no dependo de Marvel, tengo mis Spider-Man para jugármela y... o sea, es que el mismo Morbius trajo una referencia de Toby. O sea, es posible ahora que Morbius sí esté con Toby Maguire en ese universo y en esa película. Porque ahora sí, o sea, quedó todo vivo, Carlitos. Es más, Andrew ha dicho que yo no creo que tanto, pues obviamente aquí hay un montón de chismes y eso, que fue un lío y un montón de plata que dijo Toby para poder volver. Es más, dicen que fue el último que negociaron. Y pues, digamos que ahí ellos se la apuestan, Carlitos, es que es plata, es que la taquilla va a ser exitosa, lo sabemos. Y con una película es así, pues ellos no van a dejar desperdiciar un montón de plata que hicieron en taquilla. Y pues si le tienen que pagar, le pagan y duplican eso en taquilla. O sea, es que ya la gente sabe que está hypeada. Es más, el mismo Marvel y el mismo Sony se dieron cuenta haciendo esto cuando uno saca conclusiones internas y dice, no, la gente ama todavía a Tobey Maguire. O sea, sí lo suponíamos, lo creíamos, lo intuíamos. Pero cuando estamos viendo este fenómeno y a Garfield, o sea, ¿cómo no cerramos una trilogía de este señor? Ahora es que van a volverle a sacar a eso plata, Carlitos, porque ninguno murió. Si hubiera muerto el de Toby, pues yo ya con el hacha, con esa puñalada que le dio el Duende Verde, pues yo hubiera dicho, no, pues es que Carlitos murió. Es más, no sé si a usted le pasó en el cine cuando le metieron esa puñalada que todo el mundo, ¡ah! ¡No! O sea, la gente dijo, no, ¿cómo me vas a matar a Toby? O sea, pues estábamos hablando de las versiones, como para no decir Spider-Man 1, 2 y 3.
Sí, ese fue uno de los momentos en los que la gente menos pudo ocultar su emoción, porque todo el mundo pensó que lo iban a matar ahí. Uy, menos mal no lo mataron, porque hubiera sido muy, muy feo, muy horrible. De hecho, había un rumor por ahí de que él originalmente iba a morir y que después pues decidieron como que no era buena idea. Y frente a que no es una buena idea, para retomar esas palabras, diría que hay que ser muy inteligente, porque aquí la sacaron bien, pero hay que ser muy inteligente con ese tema de una posibilidad de continuar las sagas de los otros Spider-Man. Porque así como la gente amó esta película, si vuelves a traer a Tobey para hacer una mala película, la gente realmente se va a ir en contra nuevamente de Sony. Entonces yo creo que hay que mirarlo ahí. Esa película de Morbius tiene un gran problema, un gran desafío, porque uno no entiende qué es lo que está pasando en esa película, porque él menciona a Venom, menciona el Venom de Tom Hardy, que se hace, dice como soy Venom, y le dicen a mentiras. Tiene al Buitre del universo cinematográfico de Marvel, y además tiene un póster del Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces uno dice, ¿dónde diablos está ocurriendo esta película que hace tantas referencias a tantas cosas? Entonces no sé cómo lo van a solucionar ahí.
Y yo aquí quiero plantear una conversación rápida que a mí me dejó volando. O sea, yo hoy estoy volando. Veo que nadie piensa, habla, analiza, o yo no sé si, yo de verdad, los que no sé. Pero, o sea, esto del multiverso. Porque es que, listo, acá fue el Doctor Strange y el hechizo, y que Peter se lo cagó cada vez que le dijo, por favor, métele esto y esto. Pero yo siempre me he preguntado, primero, ¿dónde está la hijo de madre TVA? ¿Sí? O sea, ¿dónde carajos está la TVA? Porque aquí sí se jugó con el tiempo. O sea, aquí no es como, era un acontecimiento que iba a pasar como un volcán. No, espérese, que aquí alguien quiso alterar el tiempo y volvió esto una nada y armó casi otra vez un multiverso. Entonces, ¿dónde está la TVA? Primera pregunta que me hago. Segunda pregunta, ¿no se supone que Loki había dejado ya el multiverso vuelto una nada? O sea, fue la explicación de Marvel era a través de Loki, que Loki dejó, y ahí quedó la serie, en el multiverso, cuando Loki aparece en otro universo. O sea que entonces el Doctor Strange armó otro multiverso. O sea, yo creía que la película se tenía que conectar porque ya había un multiverso que había jodido. O sea, ahora la explicación del por qué aparecieron ellos era como, ah, sí, o sea, si lo conectan con Loki, es que claro, es lógico que aparezca Maguire, porque es que venimos de ese merdero que dejó Loki y que dejó abierta todas las posibilidades cuando en el momento lo analizamos, Carlitos, cuando terminó. Vayan a escuchar esa reacción los que no la hayan escuchado al final de Loki. Ahí lo dijimos, listo. Esta es el inicio de todo el multiverso. Entonces ahora hay dos multiversos. O sea, de verdad, o sea, ¿cómo abrimos otro multiverso acá? Y nadie ha hablado de eso. Yo no, yo escuché reacciones, mis podcasts, mis vainas, y no he escuchado que la gente se pregunte eso. O sea, no sé si usted también se lo preguntó, pero eso es una cosa que a mí me deja loco.
Mire, Bobcito, es que aquí están pasando varias cosas. A diferencia de la primera fase de Marvel, que todo se estaba como interconectando de alguna manera como fácil, aquí cada vez se agranda mucho más todo. Y eso es bastante curioso, porque, por ejemplo, la escena post-créditos de Shang-Chi, yo pensé que iba a conectar con Eternals. Y no, Eternals agranda mucho más y trae a los celestiales. Y uno dice, ¿y los celestiales entonces cuándo van a aparecer? Y el multiverso. Y lo mismo pasa con Loki. Entonces, ahora, pensándolo a nivel de la trama, Bobcito, a mí me parece que no es un error. Porque Doctor Strange no hubiera podido solucionar el tema del multiverso como tal. O sea, no hubiéramos podido cerrar la película como cierra si él no hubiera podido hacer el hechizo. Ahora, lo que entiendo es que el hechizo viene a contribuir a toda esta locura, por eso tal vez la película se llama así, el multiverso de la locura, de haber generado muchas ramificaciones. Pero es que si usted lo piensa, todo el mundo viene haciendo papelones. Wanda hizo un papelón alterando todo y tampoco llegó la TVA. O sea, yo siento que además no sé en qué está la TVA, porque si la TVA se destruyó...
No, sí quedó viva con otro multiverso. Cuando recuerden la,
claro,
la
pero parece que Loki. Fuera la TVA de otro universo. Entonces está tan abierto todo que va a ser muy difícil. Incluso lo de Watu, de What If, tampoco uno ve la presencia de una TVA ahí. Es decir, ese tema del canon, como ya lo he dicho muchas veces, se va a volver en un verdadero camello juntarlo. Juntar el canon va a ser difícil.
Ah, pero sí conectan lo que se les da la gana y lo que les conviene, pero cuando no, entonces se lavan las manos y dicen que eso sí hace parte de otra cosa. O sea, es que hemos hablado un montón de conexiones que está pasando en la película y que juca, caca, chichichi, ya lo hemos hablado para no repetir. Pero entonces cuando si de verdad debe haber una conexión real con Loki, que es una cosa del multiverso, entonces ahí sí me lavo las manos y digo que es que no sé, es de otro multiverso, está en otro universo, es que...
Pero yo siento que tampoco siento que la película tuviera la obligación de conectar con Loki, porque, o sea, ¿por qué usted siente? Porque entonces todo tendría que conectar con Loki, no solo Spider-Man. O sea, ¿por qué siente que tiene que estar aquí conectado con Loki?
Porque se armó el multiverso, o sea...
Pero podríamos aplicarlo a todo, no solamente a la película de Spider-Man. O sea, todo lo que pasó después de Loki entonces tendría que estar conectado con eso.
No, porque hay películas o series que, claro, y hasta hice un tajo Kai. Es más, es que aquí, para hablarlo así a calzón quitado, cuando al inicio Spider-Man se empieza a balancear por todo Nueva York con Mary, con Aunt Jane, hay un cartel de Rogers y el musical. Musical que con el que inicia el primer capítulo de Hawkeye, ¿sí? Y que hacen mucho énfasis, o sea, que están pasando en la misma temporalidad. La pregunta que entonces yo me hago es, entonces, ok, olvidémonos del multiverso, eso que estamos hablando. Entonces, sigamos de conexiones. Entonces, yo espero que en Hawkeye, como hoy al día, en el próximo o en el próximo capítulo, salga algo de Spider-Man. Porque es imposible que se esté dando el mismo musical, que estén en la misma ciudad, en el mismo tiempo, y Hawkeye, como si nada, cuando Spider-Man está armando tremendas vainas en Nueva York. Es más, perdóneme que le tire la serie a usted y a los que no se la han visto, pero en la serie de Hawkeye, un personaje, para no hacerle tanto spoiler, dice que está en Nueva York porque quiere ir a visitar la nueva Estatua de la Libertad. O sea, ese acondicionamiento que muestran en Spider-Man que le están haciendo a la Estatua de la Libertad con el escudo del Cap.
No, yo le diría ahí, porque Bobcito, sí, que le meta más corazón de cómics a esto, porque no va a pasar, Bobcito. O sea, lo que le digo, lo que pasó cuando se hizo la primera fase del MCU no va a volver a pasar porque es demasiado difícil. O sea, van a intentar respetar ciertas cosas, pero como en los cómics, van a pasar cosas que no necesariamente estén conectadas. Porque si no, usted se preguntaría, bueno, ¿dónde estaban los Vengadores cuando llegaron los Celestiales o los Deviants? O sea, ahí uno puede hacer todas las preguntas que quiera y no va a encontrar respuesta porque no van a poder conectar con todo. O sea, es imposible.
Ok, no, y esto está interesantísimo porque, perfecto, que quede entonces consignado en la historia de los podcasts del mundo y del universo y de los multiversos que esto no tiene explicación. O sea... Si usted allá en casa se está echando preguntas del por qué y por qué, no, hay unos huecos ahí. Eso ya quedó claro, así que nada, Carlitos. Sigamos, porque hay que hablar mucho de esto. Me parece que ahí sí era interesante tener esta discusión para que al final concluyéramos que realmente no existe la respuesta.
Sí, no, hay cosas que no van a poder responder nunca porque ya es demasiado, demasiado grande ese universo. Pero ya como usted decía que pasábamos a otros temas, pues vamos a donde la tía May, que nos regala uno de los momentos pues emotivos de la película, vuelve a decir la frase del tío Ben, en este caso la representa ella, y además ella es la que desencadena el dilema moral de Peter, que eso es muy importante, o sea, la que le pone en la cabeza este tema de darles una segunda oportunidad es ella, y yo siento que ellos, o sea, por ejemplo, Tom Holland hace una gran actuación en esta película con unos matices muy fuertes. Yo creo que, por ejemplo, ahí en esa escena y luego cuando llegan a abrazarlo Ned y cuando llega a abrazarlo MJ y él se pone a llorar, son momentos que la gente vivió con el dolor que estaba viviendo el personaje, y ahí todos los aplausos para Tom Holland.
¿Sabe que debo confesar que yo creía que ella se iba a morir? Porque en algún momento yo había analizado lo que mucha gente ahora está pensando, y yo sé que seguro también muchos hemos pensado en ello, y era como la explicación que cada uno le daba. Andrew le dijo, Toby le dijo, que cada uno ha pasado por un momento tan monopleto que ese momento lo ha transformado. Yo también pensé en lo mismo en un momento, yo dije, a él le falta, aunque fue Iron Man, pero faltas alguien familiar, alguien. Yo dije, la tía May va a morir. Yo estaba viendo la película y vi a la tía May ahí frenteando al Duende Verde, yo dije, ah, y eso lo había atado a la escena del tráiler cuando Peter se lanzaba así con una bomba del Duende Verde. Yo dije, ese va a ser un momento donde él está evitando que alguien muera. Yo pues lo pensé dentro de mí, y ahí me pareció chévere. Ha sido polémico, hay gente que no ha estado tan de acuerdo, que pero cómo le dan el poder a ella decir esa palabra, que es que esa frase es muy importante, en fin.
Machismo, ¿o qué? Machismo, ¿o qué? ¿Cuál es la explicación? No entiendo realmente.
Sí, no, pues machismo total, obviamente, pero fue muy interesante. Y sabe que ahí fue una referencia cuando el Duende Verde la mató a May, porque se acuerda que en la película cuando él va e intenta asesinar a May, que le dice que está rezando y le dice que termine la oración, pues finalmente no termina cumpliendo su cometido, pero aquí sí, aquí mató a la May, pues obviamente de otro universo. Hay como un datico, pues, que lo pensé en su momento.
Para mí fue bastante emotiva la muerte de ella, pero si le soy sincero, fue mucho más emotivo cuando Peter va a la cafetería después de todo lo que pasa y decide renunciar como a sus amigos y a su novia. Me pareció un momento demasiado bueno a nivel narrativo, con él con su carta y le ve a ella la herida en la ceja, que es la misma herida que él le ve cuando se despide de ella, y ella le dice una frase que la cogí después de verla varias veces, y es: ya no me duele. Y creo que esa frase, cuando ella le responde ya no me duele, es lo que hace que Peter diga como, saber quién es Spider-Man genera dolor, que es algo que ya habían explorado los otros personajes de Spider-Man en otras franquicias, y a él ahí tomar esa decisión, ese momento fue realmente demasiado conmovedor para mí, y nos regala para mí uno de los mejores finales que han tenido las películas de superhéroes, porque yo siempre soñé con ver a este Spider-Man. Perdón que me haya adelantado de una vez ahí, pero conecté de una con eso, y es: este es el Spider-Man que yo quería ver. El Spider-Man que no tiene toda la tecnología Stark, que no tiene como tantas facilidades, que está solo, porque esa es la decisión del héroe también muchas veces, estar solo. Y me encantó ese final, ver cómo cosía el traje, que a propósito el traje es hermoso. El traje es demasiado bonito, se parece a los cómics, tiene cositas de los trajes de Andrew y de del Spider-Man de Tobey, es decir, como que hizo el traje también pensando en ellos dos. El mejor final, verlo entrar, que la pague la renta, que no sé qué, me parece increíble, la verdad.
Era la misma habitación de Toby, yo pensé en su momento que era la misma, obviamente es que se parece muchísimo a esa habitación de la Spider-Man 2, cuando él le tocó vivir, pues obviamente en esa pensión, y tiene un símil muy, muy hasta en los cómics. Tiene usted toda la razón, Carlitos, yo creo que ha sido uno de los mejores finales.
Se parece mucho, y vea que echando cabeza, Bobcito, Tom había hecho un traje de Spider-Man, que fue la pijama esa que hizo en Spider-Man Homecoming. De resto, siempre le habían dado trajes, y eso no es Spider-Man, o sea, bacano, en su momento fue muy chimba, bacanísimo el Iron Spider, si no, no hubiera peleado por lidiar contra Thanos. Pero el Spider-Man del que yo me enamoré es este Spider-Man. Es este Spider-Man haciendo su traje, y es un traje hermoso.
Y yo estoy de acuerdo con usted, pero también viéndolo desde el otro punto, también fue muy chévere que hubiéramos podido explorar, ver a un Spider-Man que hemos visto tal vez solamente en dibujitos animados o en los mismos cómics. Pero chévere que en cine hubiéramos también tenido esa posibilidad de ver esos trajes, no sé, los tentáculos que también le salen, que por cierto sorprendieron a Octopus, como uy, tenemos competencia. O sea, haberlo podido ver con ese despliegue de tecnología fue chévere. Y pues bueno, ahora lo volvemos a ver en su parte natural, que es la que ya hemos visto en ambos, en los otros casos de Garfield y de Toby. Entonces, estuvo, a mí me pareció que para rescatar de ahí, me parece que fue muy interesante ver eso. Y sabe que le confieso que cuando estaba viendo la película, pensaba cuando le tocó despedirse de ellos y me imaginé a la banda. Y yo decía, ¿cómo será decir que no nos conocemos de un momento a otro, ¿no? O sea, ¿cómo será decir volvemos a empezar de cero? Si, ¿qué hubo, Carlitos? ¿Y usted? ¿Qué más? Y saber que uno tiene todo este pasado, o sea, debe ser muy traumático. Está bien si a todos nos borran, ¿no? Pues todos empezamos de ceros, pero que haya alguien que sepa todas las cosas vividas, o sea, los más de... ¿Cuántos podcasts llevamos ya al aire? En fin, tantas cosas que hemos vivido y yo creo que cada uno se siente identificado si le dijeran que tiene que... Usted fuera el único que conservara la memoria y el resto de sus familiares, amigos, pues no tuvieran esa oportunidad. Siempre haciendo esa transversalidad con la vida real.
No, es que por eso es que amé tanto el final, la verdad, porque me parece que son esas decisiones las que hacen a los héroes. Y él es que maneja tanto a la perfección Tom Holland en esa escena, porque antes de irse también mira a Ned, su gran amigo. O sea, él se caga el hechizo justamente porque quiere que ellos sepan, pero luego se da cuenta que darles esa carga no es la mejor idea. La verdad que muy bonito, las botas rojas del nuevo traje, la araña atrás, no, me pareció muy bueno. Yo siento que Tom es un buen Spider-Man, pero con lo que acaba de pasar podría volverse en el mejor Spider-Man en la historia del cine. O sea, tiene todo para empezar esta historia, enfrentarse a grandes villanos cuando Doctor Strange está conteniendo a los que van a venir. Se alcanzan a ver personajes como Kraven, que aparece, lo volví a ver y lo verifiqué, ahí sale Kraven con su daga o con, ¿cómo se llama? Es su lanza, mejor dicho. Ese es Kraven. Spider-Gwen, me pareció verla. Estoy esperando que la película se pueda ver en algún momento ya como para detenerla cuadro a cuadro.
Escorpión.
Rhino, que es uno de los que más se ve, pero a mí me pareció ver tanto a Spider-Gwen como a Kraven. Y no sé si incluso al mismo Spider-Man Noir. Pero yo creo que ahí tiene todo él sentado para comenzar esa vida de Peter Parker, que sí, seguramente lo veremos en Los Vengadores en algún momento. Pero ya es Spider-Man el Spider-Man que quisimos ver siempre.
Tengo miedo. Porque él hace un tiempo dio unas declaraciones en las que decía que él no se veía siendo Spider-Man ya muy viejo, que él además creía que si después de los 30 años él estaba interpretando a Spider-Man, él ahora tiene 25, pues estaba cometiendo un error. Y pues le dijo que era muy importante que pudiéramos ver también otras versiones de Spider-Man y el mismo Miles Morales. Me preocupa que ahí acá empiezan a jugarse un montón de cosas de... O sea, todos emocionados y hypeados. Y así son los... Así, o sea, hay un momento en donde yo no sé, ellos se maman. O sea, todo el mundo queriéndolos ver más. Y se maman, o sea, dicen, ya no quiero hacer más. Uno dice, pero como Tobey Maguire, todo el mundo lo ama. Y él piensa que no quiere ser Spider-Man. Y uno dentro de ese fanatismo diciendo, yo quisiera ser Spider-Man. O sea, no sé, me da miedo eso.
Bueno, a Tom le juega... Bueno, lo que usted dijo de la edad, por lo menos nos quedan 5 años. En 5 años hace 3 películas sobrado. Y lo otro es que Tom, yo me atrevería a decir que de los tres actores, es el más fan del Hombre Araña. Entonces sí, claro, necesita descansar, ser Spider-Man es algo demasiado pesado, estas giras de prensa son impresionantes. Pero yo siento que él tiene ahí para explorar ahora otro tipo de ser Spider-Man. Ya no me aguantaría un Peter ingenuo, imposible. Ya, o sea, no me lo aguantaba después de Misterio. Aquí me convencieron de aguantármelo. Pero ya, o sea, ya tiene que ser otro Peter. Y frente a lo que usted decía de Miles Morales, que además Electro le hace un guiño cuando dice que debe haber un Spider-Man negro por ahí, lo que me gustaría ver es, y que eso Marvel nos ha demostrado que lo está haciendo bien, de pasarle, digamos, el manto a otros, de pasarle el manto a Falcon, de pasarle el manto de Hawkeye a Kate Bishop. Eso lo está haciendo muy bien. Me gustaría ver a Tom Holland siendo el mentor de Miles Morales, que eso es realmente lo que pasa. Y Tom ya, si usted se fija en la primera vez que aparece Tom en Civil War, Tom era muy niño y el Peter de ahora ya se ve creciendo. En 5 años vamos a tener a un actor que ya puede ser el mentor de alguien. y estaría bien.
Valga aquí el comentario, existe en este universo el Miles Morales. Recordemos en la primera película cuando él se encuentra con, digamos, con Donald Glover, que hace pues obviamente de Aaron Davis, que es el tío, pues obviamente de Miles Morales. Y ahí hay un guiño súper importante donde le dice: mi sobrino, no le gustan las armas y no sé qué. O sea que sí existe Miles Morales en este universo, no ha aparecido. Tengamos ese datico ahí súper presente porque creo que por ahí se la van a jugar.
Sí, Bobcito, pues vamos a ver, si quiere regresemos, llevamos como 50 minutos conversando, regresemos un poquito a los otros Hombres Araña. Tal vez la parte que yo he sentido como que genera más, sí, como un poquito de sinsabor, fue que Ned terminara haciendo magia, que sea él quien los termina trayendo. Esa creo que fue la parte que más le rayó a mucha gente, que incluso le gustó la película. A la final pasa lo que usted mencionó, el momento es tan emocionante que a uno no le importa que sea Ned el que abra el portal, pero sí es un poco extraño que Ned termine haciendo magia, la verdad, de un momento a otro. Y ya con el regreso, para hablar de ellos, pues me gustó mucho la dinámica que tuvieron. Hubo espacio para bromas, hubo espacio para reflexiones sobre el amor, y Peter no puede triunfar en el amor. Ahí nos cuentan, por ejemplo, que el Spider-Man de Tobey Maguire pues finalmente pudo reconciliarse con MJ y vivir con ella, porque eso es lo que dice en la versión en latino, incluso lo doblaron así, como que vivían juntos. Entonces eso me pareció muy chévere, el momento de redención de Andrew Garfield, que yo creo que ese fue otro de los momentos que sentí que la gente se emocionó demasiado cuando él se quiebra después de salvar a MJ. Y poder como recordar a su Gwen, eso fue muy bonito, la verdad.
Oiga, Carlitos, y ahora que dentro de todos esos momentos que usted mencionó, el del amigo, que eso es uno de los chistes más chéveres, cuando le pregunta que si el mejor amigo, que si ha tenido un mejor amigo, le pregunta a Spider-Man, le dice que sí, que lo traicionó y que no sé qué, y él después va y le dice que no lo va a traicionar. Yo creo que es un gran guiño, porque recordemos que en los cómics, Ned, pues, digamos, en algún momento se vuelve villano, y es ese villano muy, muy similar a inspirado además en el Duende Verde, que en vez de verde es como medio con una apariencia amarilla. No nos vamos a detener en eso, pero me parece que ahí puede pasar algo a futuro. Yo tampoco estoy de acuerdo que él haya hecho eso, me parece que es uno de los vacíos feos de la película, feos, pero yo creo que le están dando ya una introducción a Ned para que él a futuro sea un posible villano, porque está en los cómics. O sea, así es, y además lo menciona, ¿no? O sea, hace énfasis en: no quiero ser tu enemigo en algún momento, no te voy a traicionar.
Bueno, hay que ver, porque con la decisión final de no contarles nada, pues quedan un poco como relegados estos personajes, y no tendría sentido tampoco que ese momento fuera tan importante para la historia de Peter, y en la siguiente película, no, me arrepentí, ya fui a la cafetería y les conté, sería dañar completamente lo que hicieron bien. Entonces no sé qué vaya a pasar, además me causó mucha curiosidad. No estoy diciendo que vaya a ser así o que yo tenga la verdad, porque solamente me genera curiosidad que el segundo apellido de Michelle es Watson. Entonces, lo primero que se me vino a la cabeza es: Michelle va a tener una prima que se llame Mary Jane, o definitivamente Michelle es como Mary Jane, o no sé ahí. Pues yo siento que haber sacado a Michelle y haber sacado a Ned abren la posibilidad de que Peter ahora conozca realmente a una MJ o a una Gwen. Y conozca también a un Harry Osborn, no sé, puede que vaya por ese lado. Entonces no sé si realmente Ned se vaya a volver villano. Sí está el guiño ahí que mencionó Bobcito, sobre todo cuando dicen el apellido, pero para no dejar pasar esos otros momentos lindos de los encuentros de los Spider-Man, mucha gente está feliz de lo que pasó, por ejemplo, cuando le hizo lo de la espalda, se divirtieron mucho con ese tema. A mí me gustó mucho el abrazo. Me gustó mucho la secuencia de acción que tienen cuando, después de que hacen el papelón de que no se coordinan en nada, y luego Peter habla y hacen el chiste de los Avengers y ta, 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 cuando ellos corren y saltan después de ese momento, es increíble la secuencia que tienen, porque se impulsan entre ellos mismos con la telaraña. Es uno de los momentos más bellos que tiene la película. Me hubiera gustado que la pelea fuera de día, como para ver, disfrutarla más. No sé si el tema de CGI les funciona que sea mejor de noche, probablemente. Pero con el nivel que vamos, la tecnología que tenemos, seguramente vamos a tener más batallas en las que podamos verlas así con mayor
grandiosidad. Oiga, quiero resaltar uno de todos esos resumencitos que hizo de diferentes momentos, cuando usted habla de la posibilidad de que Peter conozca a otras mujeres, y es que en la terraza, cuando ellos, que eso lo mostraron en los trailers, cuando le dice lo de el macho, no sé qué, que tú sueltas una feromona, no sé qué, que le dice Jane a Peter, que están como en el techo.
Ay, mira, este está bueno. Muchos creen que los poderes de Parker incluyen la habilidad de la araña macho para hipnotizar a las hembras.
Para, por favor.
Sí, mi amo araña.
Ahí hay dos referencias, y una es que en la pared, para cuando lo vayan y vean otra de la película, está pues pintado en grafite Ditko, o sea, como un homenaje a Steve Ditko, que es el otro creador, obviamente, de Spider-Man junto a Stan Lee. Muy chévere, porque pues, aunque todos estábamos acostumbrados a ver siempre el cameo de Stan Lee, que hizo falta, no lo voy a negar, obviamente, porque pues sobre todo en Spider-Man, pero pues chévere que hayan hecho eso de Ditko. Y acá voy a hacer el comentario chiquito, y es que, Carlitos, en los cómics, no sé si usted ha conocido a Cell, que es una mujer que también obviamente tiene todo este tema relacionado con las feromonas y que tiene un amorío con Spider-Man, precisamente porque tiene una conexión muy fuerte con Peter Parker ahí con el tema de las feromonas. Es una Spider que tiene como una pañoleta roja puesta, digamos, en el rostro, y con traje como muy parecido al de Gwen. Entonces, pues en los cómics él ha tenido un amorío, y aquí es posible que él abra en esa soledad, ya que MJ pues no lo recuerda, se abren unas posibilidades a que él encuentre, digamos, otras mujeres que se han visto, digamos, en la historia de los cómics.
Sí, vamos a ver, porque pues Peter ha tenido bastantes relaciones ahí, no se sabe de verdad qué rumbo vaya a tomar. Ya vamos a hablar de las escenas post-créditos, porque yo sentía como que Venom versus Spider-Man iba a ser la siguiente película del Hombre Araña, pero con la escena post-créditos creo que queda eso ahí como en duda. No sé si entramos ahí o tenga... Ah, bueno, hablemos también, ¿no?, un poquito, un último comentario de los otros dos Spider-Man, y es un gran mérito que tiene la película es que cada Spider-Man tiene su estilo. Y eso me gustó mucho, es decir, todos tienen lo que los hace el Hombre Araña, todos tienen también ese humor, pero cada uno es muy diferente. A mí me encantó ver a Tobey como ese Tobey maduro, cascado, con el dolor de espalda, cuando habla con Otto, es muy bonito ese momento cuando habla con Otto. Y luego está Andrew, que está como a mitad de camino, ¿no? Como que es el joven, tal vez el que más sufrió, porque la muerte de Gwen es probablemente la más dolorosa de los tres. Y es chévere, es chévere. Me gustó mucho que tuviera cada uno como su forma de ser.
Y ahí, pues, el chiste de las telarañas que le salen a Toby.
Uy,
de ahí. y que si no hay otro lugar de donde le salgan. Es muy chistoso, y no sé si ustedes también vieron en algún momento unos dibujos animados... o sea, distintos, muy, 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 obviamente no es lo que estamos acostumbrados, como el de Amazing Spider-Man y eso, y al Hombre Araña le sale telarañas del trasero. Entonces, pues ahí fue muy gracioso, digamos, ese momento, y pues ver cómo cada uno tiene sus diferencias, eso ahí fue muy chistoso. Me gustó ese momento como de humor entre ellos tres, que tienen hasta para conversar como de sus propias diferencias, ¿no? Pues porque a todos le aterran que le salgan telarañas de la mano, ¿no?
Sí, no, y lo manejaron muy bien. La verdad era que no podían dejarlo desapercibido, porque es una cosa que marcó a ese Spider-Man de Tobey Maguire.
Y hasta el dolor de espalda, Carlitos, y eso que venga, le saco las yucas y no sé qué, y como lo abraza por detrás y eso. Y me acordó mucho de esa caída de Spider-Man cuando él renuncia al traje, a los poderes, y él cree que lo recuperó, que salta y dice, he vuelto a caer, y cae sobre un y se toca la espalda. Eso me hizo acordar mucho cuando él se quejó de esos dolores de espalda.
Mucha gente estaba referenciando también la famosa escena del tren, cuando está peleando con Octopus, pues él también ahí está poniendo la espalda detrás del vagón. Entonces... Sí, a ese sí que le ha tocado con eso de la espalda. Pero vea que por ejemplo, cuando Andrew les dice que los ama, y los otros dos quedan ahí como choqueados y le dicen gracias. Hay muchos momentos bonitos. Yo creo que eso hace que uno como que disfrute mucho la película.
¿Usted lloró?
Sí, se me aguó el ojo varias veces, la verdad. O sea, no así como sentí que muchos estaban como llanto... Pero, ¿sabe por qué me pasaba? Porque como que cuando ya me acercaba el momento de que iba a soltar como todo el llanto, la escena terminaba. Pero sí, no, me emocioné muchísimo, se me aguaba el ojo muchísimo.
Yo sentía gente llorando al lado mío, una chica, y mi hija estaba atacada llorando.
No, es que hubo demasiado llanto. Bobcito, ¿qué tal si entramos entonces en las escenas postcréditos? Ya para ir cerrando, yo ahorita decía que dejaba muchas dudas qué iba a pasar con el enfrentamiento entre Venom y Spider-Man, porque a la final lo que pasa es que Venom vuelve a su universo con el hechizo del Doctor Strange. Entonces ahí uno queda como con la duda y queda este pedacito del simbionte al lado de este mexicano, que es bastante curioso porque él es un personaje que sale en una serie que me gusta mucho que se llama Ted Lasso, se llama Dani Rojas, hacía un jugador mexicano y pues me causó mucha gracia verlo ahí. Es chistoso porque el personaje en la serie a la que me refiero siempre dice Football is life y bueno, aquí lo vemos y pareciera que vamos a tener un Venom latino, porque no creo que el simbiote no aproveche que tiene ahí a un huésped y lo tome de una vez.
Puede ser, puede no ser. Sin embargo, acá hay varias incoherencias. La primera es una que uno podría decir que, bueno, obviamente él no sabía, este Venom no sabía que él era Peter Parker. Sí, o sea, eso hay ahí. ¿Por qué entonces lo trajo? Si él era de esos, tampoco que sabía que él era Peter Parker. Esa es una de esas incoherencias. La otra es que están diciendo que obviamente como todos los Venom, todos los simbiontes se comunican, se intercomunican. Entonces ahí la justificación que yo le daría es que como Tobey Maguire tuvo a ese Venom de esa película, pues pudo haberse comunicado y haberle contado obviamente de la presencia de Peter. Esa es la única justificación que digamos yo pues le veo ahí. Lo otro que tampoco le veo coherencia es que el Doctor Strange a todos los que devolvía, los devolvía completos. O sea, el Duende Verde no dejó una bola de explosivos o no dejó el planeador. No, o sea, lo devolvían completo, con todo. Entonces, ¿por qué el simbionte sí? Como todos esas conveniencias que uno termina tragándose. Pero sí, no, o sea, tenía que devolverse completamente, o sea. No sé, ahí no. Y pues obviamente se abre toda la posibilidad para que en el futuro también Venom se apodere de Spider-Man, ¿no? Él ahora solo, sin nadie, y pues obviamente hay inspiraciones de cómics bastante en donde pues Venom se apodera obviamente de Spider-Man y él tiene que luchar contra, obviamente, liberarse de ese Venom. Ahí se abren posibilidades, puede pasar, puede no pasar.
Sí, yo creería que no. Siento que de todas maneras Marvel ha intentado contar historias diferentes con este Spider-Man. Tanto así que mire que la frase la dice la tía May y no el tío Ben. Entonces ya vimos a un simbiote, digamos, tomando cuerpo de Spider-Man en Spider-Man 3, que no es realmente una buena película. Así que yo creo que aquí va por otro lado. Lo que creo es que va a tener su propio Venom y vamos a tener otro Venom en otro universo. Y ahí es donde todo se empieza a volver más complicado, porque entonces este Venom de Tom Hardy, ¿a quién se va a enfrentar?
Exacto, exacto. Y sabe que también hay otra posibilidad ahora que estamos hablando de esa escena postcréditos, y es pues el mismo Flash Thompson, que pues en los cómics él ha sido el agente Venom. Puede, o sea, es que ve que hay varias posibilidades ahí que pueden pasar ahora que pues ya sabemos que Tom Hardy pues no va a tener ese enfrentamiento con Holland por ahora, es lo que uno ve, ¿no? Pero y que pues obviamente si se deja otra parte de simbiotes, pues porque se va a apoderar de otro. Habría que pensar en las conexiones del cómic, ¿no? Pues usted pone a esta persona que estaba en el bar, chévere, pero yo creería que lo van a atar más a lo que ya sabemos que ha pasado con el simbionte las veces que no ha estado con Tom Hardy. Entonces, él pues lo del mismo Flash, o puede ser que se apodere del mismo Tom Holland.
Lo que pasa es que, por ejemplo, ahí volvemos a lo mismo. O sea, si bien hay cosas que nunca se van a explicar, no quiere decir que ahora las películas no tengan que tener cierta coherencia. ¿Cómo va a terminar el Flash Thompson de Tom Holland con el simbionte si el pedazo de simbionte quedó fue en México? O sea, ahí tampoco como... No puede ser demasiado fortuito ahí el tema porque, pues, digamos que hay todo... De todas maneras, aunque no se va a poder conectar siempre todo, hay que tener cierta coherencia en las cosas. Entonces vamos a ver qué... Pero si lo dejaron ahí es porque ya tienen todo planeado, ya el actor incluso contratado... ya sabemos que Marvel y Sony pues tienen como todo muy bien planeado.
Y la segunda, Carlitos, como para ir ya cerrando.
Oiga, no puedo creer, o yo le entendí mal ese mensaje en el chat de la banda. ¿A usted no le gustó esa postcréditos?
No me gustó, fue la primera, o sea, esta de Venom.
Ah, ok, yo pensé que no le había gustado la segunda y dije, ¡no puede ser!
No, esta fue como ¡pup! Con Dorito ahí como... Bueno, ya creo que todos quedaron claros por qué quedé así.
Ah, bueno, no, a mí me pareció tremendo y lo que hablábamos ahorita pues viene a corroborar por qué se hizo What If y nos obligar a la gente a que tenga que ver todo. Pues vemos ya cosas muy interesantes con Wanda, vemos también, por ejemplo, pues digamos que Wong va a estar muy involucrado, va a haber mucha cosa ahí muy, muy chévere y creo que ahora, viendo lo que pasa, lo mismo, siento que nos imaginamos que esto va a estar conectado con Loki y yo creo que no, otra vez va a volver a pasar que va a ser una trama por otro lado, pero no
sí,
sé usted cómo la
sí,
ve.
Sí, por otro lado yo creo que va a ser, pero yo creo que esto además de la segunda escena postcréditos, más que una escena postcréditos, yo también la asumo como un teaser trailer ahí de Doctor Strange. Lo que decíamos al inicio, que What If era necesario verla, y es necesario verla, hasta Hawkeye es necesario verla, para entender todo esto que está pasando ahora y para ir como reconectado con todo. Así que si usted no ha visto What If, creo que es en el capítulo 4 que sale Doctor Strange, si no estoy mal, y otro, hay otros dos capítulos, o sea, son dos capítulos de esta versión de Doctor Strange, así que si usted no lo ha visto y no se quiere ver toda la serie, pues vaya y busque esos capítulos del Doctor Strange, que si no estoy mal es el número 4 y el casi el último, si no estoy mal. El último, que es donde él pues termina no siendo, que esa es la pregunta. O sea, él termina ayudando. Entonces, ¿vendrá acá esa versión villana o vendrá esa versión mejorada? ¿Viene a buscar a su amor? Porque dicen que el amor de este personaje pues va a estar ahí como más. ¿Cómo se llama ese personaje, Carlito? Se me pasó.
¿Cuál? ¿El de Rachel Ann McCants?
La esposa de Doctor Strange.
Sí, sí, ella es la actriz. No, lo que le iba a decir es que sí, efectivamente es el capítulo número 4 que se responde a la pregunta ¿qué pasaría si el Doctor Strange perdiera el corazón? Y pues nos muestra esta versión más ambiciosa usando magia oscura, que es la que vemos en esta segunda escena postcréditos hablar con el Doctor Strange normal. Entonces va a estar bueno. Yo siento que a la final, si lo mostraron a él, él no va a ser el villano. O sea, tenemos algo mucho más interesante por ver ahí. No creo que hubieran spoileado tan feo ahí al villano. Siento es que sí va a ser interesante verlos a los dos. Tal vez vamos a tener dos Doctor Strange combatiendo a Shuma Gorath o algo así. Pero me gustó la verdad. Es una película que también tiene su gran reto porque tiene muchos personajes involucrados. No solo tiene a Wanda, también tiene a Chávez y con ella sale otra persona que no he logrado identificar quién es. Está el Barón Mordo, o sea, muchas cosas.
Y además, Carlitos, que pues valga el comentario, 6 de mayo del 2022 el estreno, o sea, prontito. Y además que el director es Sam Raimi, valga el comentario y la cuñita que él es el director de la primera Spider-Man, de Tobey. Y muchos hablan, yo sé que Carlitos me va a decir, pero pues muchos hablan de la posibilidad que hasta por esa misma amistad que tiene tan cercana con el director, pues y como es multiversal, pues tenga la posibilidad de traer a Tobey a esa película. Yo sabía.
No va a pasar. Es una película jodida, pero Sam Raimi es un gran director. Por más de que erraron en la tercera, la 1 y la 2 son de las mejores películas de Spider-Man. Y no, yo creo que hemos hablado bastante. Yo le dije a Bobcito una cosa cuando estábamos hablando por teléfono que día y es... Nosotros siempre hacemos como el esfuerzo de que los podcasts no se vayan tan largos, pero una película como esta merecía que habláramos todo lo que hemos hablado. Como dijo, seguramente se nos quedaron cosas por ahí. No sé, mucha gente está hablando que Fist, que sale en el videojuego de Spider-Man de Play 4, y aquí le dan mucha importancia, que es esta organización, digamos, de esta fundación en la que trabaja la tía May. Hay muchas cosas por ahí, seguramente...
De esa fundación, rápidamente, recordemos que ahí hay un villano que es Mr. Negative, quien es el dueño de esa fundación en los cómics. Entonces ahí también dicen que hay posibilidad que ese personaje sea el próximo villano porque por algo introdujeron que la tía May está ahí.
Sí, ¿no? Puede ser, exacto, hay muchas cosas. Seguramente si se da la oportunidad hablaremos nuevamente de otros temas del universo. También pues sabemos que está la película de Spider-Man Across the Spider-Verse, que es animada pero que también nos habla del mismo tema. Así que hay muchas cosas ahí chéveres. A mí me gustaría que convencieran a Emma Stone de ser Spider-Gwen, creo que sería muy feliz. Vamos a ver qué pasa, porque por ahí hay un fan art y la verdad se ve muy bien y ella es una tremenda actriz, así que sería genial poderla ver haciendo Spider-Gwen.
Carlitos, daticos finales. De esa universidad que tanto habla Ned y Peter, la MTNT, recordemos que hay un personaje de los cómics que hace parte de, estudia en esa universidad y es posible que se puedan encontrar, que es Reddy William, que es Iron Hair. Pues ella obviamente en los cómics es un personaje que estudia en esa misma universidad y todo se abre. O sea, son solo daticos que vale la pena mencionarlos porque puede que por ahí se abran, digamos, vertientes de Spider-Man y podamos tener esos personajes más adelante.
Sí, también. Sí, sí. Pero bueno, Bobcito, yo creo que quedamos contentos con la película. Sin dudas es una de las mejores películas que se han hecho del Hombre Araña. Una gran experiencia. No se la arruinen a los demás, hay gente que se demora en verla por X o Y razón, hay gente que no vive en una ciudad, tiene que esperar, no sé, a viajar a Bogotá para verla, o a viajar a Cali, o a Medellín, o a donde sea que nos escuchen. A propósito, un gran saludo para México, que nos escuchan muchísimo allá. Hace poquito revisamos las estadísticas de escucha, como esas que vota Spotify, y hemos estado en la lista de los éxitos de México, así que gracias, gracias, gracias. Y nada, Obsito, esto no hay descanso, hermano. Tenemos todavía mucho por contar, mucho por hacer. Y yo creo que ese gran poder que tenemos de estar aquí frente a estos micrófonos conlleva una gran responsabilidad.
Sí, se viene Boba Fett y bueno, este fin de año todavía no termina. Nos van a tener ahí con el hype siempre. Así que pues la banda no va a descansar, no se va de vacaciones por ahora. Aquí vamos a seguir, así que muy pendientes. El dato final con el que me despido es... Creo que con esta nueva versión de Peter, él le va a tocar ganarse la vida. Y creo que vamos a poder ver por fin a este Peter otra vez como fotógrafo. Faceta que además me identifica mucho, me encanta. Y creo que así es como se va a tener que ganar la vida este Peter Parker, porque ya no tiene quien le dé la tetica, ya no tiene ahí la lechita, ya no tiene ahí la vaca que le dé todo. Así que le va a tocar, obviamente, a él buscarse. Carlitos, feliz de haberme encontrado en esta nueva reacción. A toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia y en los diferentes multiversos, un abrazo gigante y aquí nos seguimos escuchando en la banda del cómic, el mejor toque de tu vida. Aquí el sentido arácnido me dice que nos debemos ir. Chao, chao.
Chao, besito, gracias a todos los que llegaron hasta acá y recuerden, las decisiones hacen al héroe. Chao.
Hola, Peter.